Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la salud. ¿Para qué gastar dinero en prepagas y en médicos si, siguiendo los consejos que damos aquí, preparados por nuestro equipo de producción, usted podrá gozar de una salud a prueba de balas, verdaderamente? Por ejemplo, adiós a bañones, tengo calor, mi marido no es el de antes. ¿Qué dice aquí? Influencia de los colores en la salud también, ¿eh? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Los colores influyen en la salud.
¿Usted dice que la afectan de alguna manera, la hacen variar?
Exactamente. Usted vive en un cuarto colorado y anda a saber qué le agarra.
¿Qué? No, anda a saber, no. Ya,
usted todo está perfectamente calculado.
No, es verdad que si usted vive, por ejemplo, en un cuartito azul...
Sí, cómo no. Aquí fue donde sollozó la amada mía, recitando veros versos de Chenier. Andrés Chenier.
Bueno, dale. Le viene como una cosa melancólica.
Sí, sí, sí. Y todo así.
Y todo cada
y así
color...
como le agarra la melancolía, que es bilis negra,
sí,
le agarra cualquier cosa. Yo conocí a un muchacho que vivía en un cuartito violeta y un día le agarró un pichiruchi.
Pichiruchi.
Le agarró violacio. Taquicardia, le agarró.
No, si
tenía
usted...
700 pulsaciones por segundo.
Yo no, pero eso es más que taquicardia.
Ah, sí, era una cosa. Brrr, le hacía el corazón.
Claro, bueno, un taladro.
Sí, claro, el muchacho se asustó. Y se asustó más todavía, le latía el corazón.
Claro, el susto.
Meta diástole, meta sístole.
Y bueno, lo mismo si usted tiene un cuarto pintado de rojo.
Sí, ya se lo dije, le agarra, no anda a saber qué.
No, pero el rojo, cuando es el lugar donde usted pernocta, por decirlo así.
Ah, ¿y si yo creí que dormía ahí?
Señor, con la luz apagada, ¿qué sabe de qué color es la pared?
Usted, el amor, cobra un nuevo vigor.
¿Ah, sí?
Con eso, usted pinte de rojo, deje algo prendido, que se vea la pared roja.
¿Cómo voy a pintar de rojo el cuarto?
Sí, señor.
Usted no conoce a mi señora esposa.
Entonces pinte de negro.
Sí, a mi esposa. Bueno. Sin embargo, vamos a ver lo que dice este.
Sí, a ver lo que dicen los científicos. ¿No?
El azul, dice, es el color de la fidelidad, de la sensibilidad y de la abnegación. ¿Y qué? Usted dice, si tiene algo azul...
Pues son tres cualidades muy distintas.
Un jugador de la selección de Italia, está ahí parado hace media hora.
Está predestinada a hacer el bien, señora, a ayudar a los otros... Hacer sacrificio por lo que ama. No, deme otro de otro color que no quiere. El violeta es feo. No me gustó.
El blanco es puro.
El blanco
y así.
Es puro, es el color de la pureza, la inocencia y la virginidad.
¿Sí? Sí.
Mira, el Barton hoy está de blanco.
Otro, mira. ¿Qué hacer? ¿A qué andar? ¿Qué hacer cuando alguien se intoxica en su casa?
Bueno, es muy importante.
Un almuerzo en un restaurante.
Y ahora para las navidades.
Ahora con las navidades usted está 20 amigos, está en un restaurante, por ahí un tipo se intoxica de golpe, se le hincha la cara, se desmaya, se le sale la lengua afuera, los ojos para arriba.
No,
¿qué hace usted? Yo salgo corriendo, lo dejo en el restaurante, y si vuelve en sí, que garpe.
No, igual creo que si muere un comensal no le cobran a esa mesa.
¿Cómo?
Si muere un comensal.
Señor, es un detalle.
No le cobran a esa mesa.
Hay una cosa. Primero, quiero decir, una pregunta que tiene que ver con la etiqueta.
Sí.
Si uno se desmaya o fenece directamente, el banquete se interrumpe.
¿Y cómo no se va a interrumpir?
O podemos seguir y después lo atendemos, total.
¿Qué va a cambiar?
Claro. No, bueno, no se trata de eso, señor.
Señor, ya está muerto.
Por supuesto que sí.
Córralo a un costado y siga comiendo, no va a cambiar nada.
Yo me acuerdo, tuvimos una vez un banquete de fin de año del colegio, que éramos muchos porque iban todas las divisiones del colegio, ¿no? Exalumnos. Y por ahí uno, no sé qué le pasó, qué sé yo, y cayó redondo. Y entonces nos miramos. Y dice, che, ¿quién era este? Y nadie lo conocía. Yo vi que era un alumno nuevo.
¿Y era nuevo todavía? Aún
sí, cuando es alumno nuevo, es nuevo durante los cinco años.
Era un exalumno nuevo.
El alumno nuevo no termina nunca de envejecer. Y entonces lo sacamos para afuera.
Claro.
E hicimos como que estaba mamado y lo tiramos ahí a la vuelta de la esquina. Y seguimos. Digo, nadie lo conocía, no venía nunca. No fue un buen compañero y encima nos arruina la...
Señor, por favor, eso...
Ni nos acordábamos cómo se llamó.
Pues usted está en una mesa navideña, son 35 personas, un restaurante ya garpó.
Sí.
Está, no hay posibilidad de recuperar el dinero.
Ah, claro, esa es la otra cosa.
Sí. Claro, y muere un comensal. Que inclusive no puede no ser de su mesa. Pero ya la situación es complicada.
Si es de otra mesa...
¿Qué hace?
¿Se va? ¿Qué me importa, me digo?
No, ¿cómo que no importa?
Cada uno que se haga cargo de sus invitados.
Pero no, ¿cómo que se haga cargo, señor? Usted
¿qué
tiene...
va a hacer? ¿Va a hacer? Ya me cobraste a mí.
Pero usted tiene ánimo de seguir con esta fiesta.
Yo sí tengo ánimo. ¿Y qué hay?
Se va a quedar solo acá, porque nos vamos
solo?
Todos.
Somos 35.
Nos vamos.
Estamos con muchas ganas de jorobar, ¿viste?
Claro, ya está, ahora. Ya córralo está. Al señor ese, llévelo bueno, al baño, no sé, pónganlo en algún lugar que nos moleste.
Que el tipo no se haya muerto todavía, que esté, y que usted lo conozca, y que sea incluso su novia. Ah,
sí.
Su claro. Novia, ponerle, se atraganta.
Sí, hay que primero...
Se atraganta o se intoxica, nunca se sabe.
Y hasta bueno, en el primer momento puede ser las dos cosas.
Claro.
Es fundamental saberlo, porque el intoxicado no es de decir me intoxiqué.
Y mucho menos el atragantado.
Claro,
¿sabe que a veces quiere decirlo, pero no lo logra.
De un tiempo a esta parte, sí. He descubierto que cuando ocurren cosas como esta, si uno dice, por favor, un médico, antes ocurría que rápidamente alguien salía.
Sí.
Hoy por hoy no hay más médicos, o por lo menos o se hacen los giles.
No hay más médicos. Y todo el mundo estudia publicidad, ciencia de la comunicación.
Pero sí dicen que sobran
los
médicos.
Lo que hay que pedir es, por favor, un licenciado en ciencia de la comunicación.
Mire, hay un médico en la sala.
¿Hay médico?
¿Vio que no? Antes pasaba...
Pará, un momento, ¿no hay un médico en la sala?
Para mí el señor es médico, por ejemplo.
Si hay, se está haciendo
gil. ¿Y un licenciado en ciencia de la comunicación?
Ahí tiene.
Lo dicho.
¿Se da cuenta? Esto es terrible, nos vamos a morir todos.
No, muchos, señor.
Sí, señor. Comunicados, pero muertos.
En el África están haciendo mucha falta a los licenciados en ciencia de la comunicación.
Esto es lo que yo le digo. Están desapareciendo los médicos a pasos agigantados, señor.
Sí, sí.
Entonces, en un restaurante se le muere un pariente, usted grita un médico.
Pero y viene, qué sé yo, a Liberty.
No, dice que sobran los médicos y faltan enfermeros.
¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde están, señor? Es un mito.
No, hay. En los hospitales son también todos de la publicidad, son gente...
Pero no, ¿cómo va a haber gente de la publicidad? ¿Qué dicen?
Marketing.
Gente de marketing.
Sí.
De packaging.
Dice, ¿qué le anda pasando? Dice, no, mira, tengo una fiebre barba. Hay una estadística que dice que en las grandes ciudades... El 75% de las personas tiene fiebre.
Sí.
¿Y qué más me dice? No, nada más, yo estoy...
Bueno, pero
la parte sociológica me interesa, la parte estadística, antropológica, pero en medicina no mayo una.
Claro, no, pero hay que... Claro,
bueno, pero ¿qué hay que hacer? Estamos hablando del punto de vista de la etiqueta.
Ah, la
¿usted
etiqueta.
¿Qué hace con el atragantado? Lo peor que hay es disimular. Fingir que el tipo no se atragantó, ¿vio? Porque algunos, por el qué dirán los de la mesa de al lado,
sí.
Lo dejan, el tipo se empieza a poner verde, y uno lo acomoda así, medio lo tapa para que no lo vean de otra
manera. Claro,
mesa.
Siempre con los chistes.
Ya, cuando quiere acordar el tipo, finó.
Claro.
Y hay que tomar una decisión rápida.
Ah, eso a mí no me sale.
Y bueno, sí, pero es así. Frente al atragantado es o para afuera o para adentro.
¿En qué sentido? ¿O lo saca para afuera?
Sí, sí.
O se lo mete para adentro.
Sí.
Se refiere al objeto extranjero que tiene el tipo.
Sí, señor, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando acá de...
Entonces, ahí... Usted
¿de qué hablamos?
De quedarse atragantado. Ah. Supongamos que usted, señor, se está tragando algo y queda ahí, en el medio.
Sí.
¿Usted siente que se está por morir? ¿Vale meter la mano y sacarlo?
Bueno, si llega, usted siente que se tapa,
vale todo. Vale, sí. Dentro de la dignidad vale todo.
No, y en la indignidad también.
No, yo lo pienso vale dos todo. Veces a ver. Mire, una cosa muy útil es escribir. Si uno no puede decirlo, atención, señora atragantada, por ahí nos están escuchando justamente personas que en este mismo momento están atragantadas y no saben cómo comunicarlo, a pesar de ser licenciados en ciencias de la comunicación. Entonces,
pero apúrese porque se está atragantando. La gente
lo mejor es escribir en un papel que uno habrá tenido la precaución de llevar. Uno va a ir a un banquete donde corre el riesgo de quedar atragantado sin lápiz, papel, o mejor todavía un pizarrón con un marcador. Usted pone: me he atragantado.
Pero ponga algo más
con
breve.
Con signo de admiración para que se apure.
Sí, y con H. Con H, porque si no aparece otra cosa.
Y más gracias.
¿Para qué se señala, señor? ¿Se entiende?
Usted va... segundo cartel, me muero.
¿Va a tener el temple de escribir eso?
Y... sí, que si no me muero.
No, usted con hacer el típico sonido del atragantado, que es...
No puede hacer eso. Si pudiera hacer eso, no estaría atragantado, señor.
Claro, uno...
Yo conozco un muchacho, que es un muchacho que sabe mucho de todo esto. Se atragantó un día.
Experto en atragantado, se atragantó.
Se atragantó. Y entonces sacó una pizarra que la tenía el tipo y escribió: me atraganté. Entonces, otro amigo agarró también un pizarrón y le puso: ¿con qué?
No, señor.
Y este amigo le contestó: no sé.
En general, los que quieren socorrer al atragantado,
sí,
hacen esa pregunta.
Claro, sí.
¿Con qué?
¿Con qué?
Déjela para más tarde, señor.
Ah, eso es lo que le escribió este otro.
No,
amigo.
Señor.
Déjela para más tarde, le puso.
Tiene que socorrer y actuar en el momento, pero de todos modos no es una pregunta superflua.
No.
Porque no es lo mismo atragantarse con algo punzante.
Ajá, ahí se muere, señor, se muere.
Que con algo redondo, curvo.
Bueno, pero se supone que la comida no es punzante. ¿Qué vas a comer, punzante?
No, se puede. Una espina de
pescado. Ah, las espinas de una rosa están heridas. ¿Conviene llamar al mozo para que el mismo mozo se encargue del atragantado? Mozo, por favor, el señor está atragantado. Se ve como no, señora, parecen. Ya que están, sirven el vino.
Claro, que lo desatragante.
Por ahora, lo menos que le empiezan a golpear la espalda al tipo, qué sé yo, y lo lleven al fondo.
Ahora, golpear la espalda.
Por favor, llévenlo al fondo, mozo.
Pero, señor.
Claro, no esté aquí, que por ahí.
Doctor, golpear la espalda, ¿sirve realmente o es?
Claro, doctor. Usted,
no, en algunas
como médico,
ocasiones.
Se lo preguntamos.
Sí, en algunas ocasiones puede servir.
Sí.
Puede servir. Pero usted le tiene que mantener las fauces abiertas al atragantado.
Bien. Y si es que no, el atragantado en general tiene las fauces abiertas, pero no le queda otra.
Si no sabe que el atragantado a veces se cura atragantándose más.
O sea, darle a comer otra cosa.
Le mete más cosas.
Más de lo que incluso se atragantó.
Le da un pan dulce después.
Sí. ¿Lechón?
Algo esponjoso que se le clave.
Incluso una esponja.
Bueno, no sé si tanto.
Miga de pan.
Miga de pan.
Ah, sí. Mozo.
Y eso le da un
café con leche. Y migas de pan, me había olvidado.
Fíjese que los restaurantes modernos no le dan más pan francés, así, miñoncito. No, le dan panes tipo chipsitos.
Horrible el pan que dan en todas partes.
O pan de pizza.
Y no, en todas partes. Horrible el pan que dan, señor.
Claro.
Pan. Unos pancitos chiquitos negros que no tienen gusto a nada.
Sí.
Un paquetito de grisines.
Sí, que eso los comemos todos, vamos.
Sí, los comemos, pero porque no hay otra cosa. Traeme a mí un pan ceroca.
Claro,
y vas a ver qué hago con los grisines.
Bueno, no sé. Yo me los como, usted haga lo que quiera.
Ese pan de enfermo que trae.
Claro, entonces es muy difícil conseguir miga de pan para una.
No hay miga de pan. Usted quiere ir a una cena en la Embajada de Bélgica. Veo que siempre de sobremesa nos arrojamos migas. No hay dónde sacar miga. Que no se pega la miga.
No, son pedacitos
así. O no tienen miga directamente.
No tienen miga. No.
Bueno, no, es que el
ni
pan...
corteza, ni nada.
Eso es el pan en general que dejó de ser... El pan no se pone más duro, por ejemplo. Se pone de goma.
Eso son cosas suyas.
No, señor. El pan no se pone duro hace años.
Yo le digo, donde yo compro se pone duro.
Sí.
Yo voy en al mi barrio
mismo,
no.
Yo voy al mismo panadero también.
No le digo que ya cuando lo compra, pero al cabo de un día ya está duro.
¿Por qué ahora es que le ponen ese bromato de no sé qué?
No, usted no tiene
de
que
armonio,
consumir.
Gracias, señora. Bromato, señor, de armonio.
No consuma cosas que no puede mencionar.
¿Dónde está la señora que sabe de pan?
No sé, alguien me dijo desde la platea bromato de armonio.
Si usted quiere vivir una vida sana, no puede consumir cosas que no sabe mencionar.
Claro.
Usted agarra el prospecto que tienen ahora todos los elementos. Si ve que dice cosas que usted no sabe lo que son,
no
tírelo.
Las coma, señor.
No las coma.
Pero todo tiene cosas que usted
listo,
no sabe lo que son.
Listo, nada.
¿Todo lo envasado, manufacturado?
Si no dice... hay que comer nada envasado. Buenas tardes.
Buenas
nada.
Tardes.
Me sumo a esta conversación. Soy de Greenpeace.
¿Y usted qué consume? ¿Consume todo suelto?
Todo producto natural,
Pero, a ver, nómbreme algo natural, no me diga una fruta, una verdura, porque eso no se sabe.
¿Qué quiere que le diga? ¿Una fruta, una verdura?
No, pero por ejemplo...
¿Quiere que le diga algo natural qué?
Bueno, pero a la hora
el
de...
El río Paraná.
A la hora de consumir un dulce, una golosina...
No, no consumimos, nosotros los mormones, ¿no es cierto?
Miel. ¿Con mormones? No, o miel, de Greenpeace. No,
vamos
¿de
al panal.
Al panal, vamos al panal miel. Y comemos la miel junto a nuestras hermanas las abejas.
¿Pero qué hermanas las abejas si usted las saca directamente del panal?
Sí.
¿O las tiene...?
¿Y qué quiere? ¿De dónde quiere que las saque? Es ahí donde la tienen las abejas.
Bueno,
¿dónde las llevan? ¿Al supermercado las
bueno,
abejas?
Bueno, pero usted está alterando el equilibrio ecológico.
Todos somos alteraciones del equilibrio ecológico.
Y bueno,
que prevé su propia alteración.
Y bueno, señor, yo altero el equilibrio ecológico.
El equilibrio ecológico está hecho para ser alterado. Si fuera un equilibrio perfecto, estaríamos todos finados, señor.
Y bueno, señor, entonces yo lo altero comiéndome un regio alfajor manufacturado.
No, bueno, pero no, le va a hacer muy mal. Usted va a ser, en ese sistema ecológico, usted va a ser un detrito.
Claro, porque usted está consumiendo permanentemente elementos que desconoce su origen. Fenilalanina de qué sé yo y el benzoato de no sé cuánto.
Yo conozco un muchacho, el señor lo conoce también, y ahora cuando se lo diga se va a dar cuenta quién es,
sí.
Que solamente comía productos químicos.
¿Solamente
productos? Solamente productos químicos. Y un día lo fuimos a buscar y estaba embalsamado. Quedó embalsamado en vida.
El mismo se...
Estaba vivo, pero embalsamado.
Pero qué raro.
Una vida. Lo tenían contra la pared.
Bueno.
Duro así, completamente embalsamado. Hablaba, lo echaron del trabajo. Porque...
Ah, pero hablaba aún embalsamado, hablaba.
Sí, embalsamado hablaban.
No se le entendía bien, pero
no.
Más o menos. Si uno se acercaba...
Y lo echaron del trabajo, imagínense. Él trabajaba de guardabarrera. Guardabarrera embalsamado.
Pero no...
Distinto si hubiera sido ponerle... vigilante.
Bueno, sí, de todos modos también en algún momento se tiene que mover el vigilante.
No, bueno, pero vos tenés un tipo cuidando esos vigilantes que están adentro de la garita.
Claro.
Lo metés ahí, embalsamado más o menos, viene el chorro y dice, uy, un vigilante. No se da cuenta que está embalsamado.
Señor, pero los productos químicos, los que usted llama los productos químicos.
Sí,
no,
¿cómo quiere que le llamemos?
No, no, porque
¿cómo
a veces
que
son...
medio kilo de mercurio, ¿qué es eso?
No, hay cosas que tienen componentes naturales que están infladas.
Ahí está.
Sí, como por ejemplo los globos.
No, señor, le digo de alimentos inflados con otros productos que a veces no son químicos, es otro producto natural, por ejemplo, señor. Harina de trigo.
Pero eso está bien, harina, señor.
¿Qué es? La harina de trigo no existe más.
¿Cómo que no existe
más? Pura cosa química que le echa. DDT.
¿Pero cómo DDT? ¿Y los campos con trigo y los granos?
Los campos, el 90% de lo que hay en los campos son insecticidas, para matar a las plagas.
Todo glifosato.
Y la pasa matando plagas, de modo tal que usted analiza, por una manzana, dice 95% DDT.
¿95?
95, todo va, en vez de agua absorbe eso. Y usted se da cuenta que come flea.
O sea, usted dice que nos queda 5% de manzana en lo que llamamos manzanas.
Sí. Lo que llamamos manzanas
las de calidad, 5%. Las de calidad 5%. Hay de menos.
Y aún conserva hasta la forma de la manzana.
Sí, sí. La forma es forma parte del 5%.
Sí, aparte claro, de la forma...
Estamos mal. Nosotros los cálculos que sacamos, el mundo se encamina hacia su destrucción.
¿Pero y cómo saca ese cálculo así?
Estuve y nos sentamos un día y
dijimos, más o menos...
Y me dice Me dice, porque hicimos todo un simposio, vino gente de Europa.
Ajá.
Sí, y vino un chico, uno dice, de... a mí me parece que el mundo se encamina hacia la destrucción. Sí, sí, dijeron todos, a ver, vamos a votar. Luego levantaron
¿cómo
la mano,
votar?
Ya está, dice, ahora vamos a la pizzería.
Pero ¿cómo votar, señores? ¿Algo?
Votamos, hicimos todo un dictamen que el mundo se encamina a la destrucción. Salió en todos los canales de televisión.
Sí, pero eso no es serio.
Salí yo hablando también. Ponía así a todo que así que el mundo se encamina hasta la destrucción y todos escuchaban.
Sí, porque todo basado en las siete profecías mayas, vio, y después con eso tiramos.
Pero no hay fundamento científico en lo que usted dice, no investigaron.
Dice usted, sí, las profecías nos trasladamos.
Nos trasladamos, señor.
Sí, sí, un fundamento científico absoluto, señor.
No, discúlpeme, pero eso no es serio.
Imagínese, esto está probado en animales, de todo tipo.
La guerra mundial, ¿quién la predijo?
¿Quién la predijo? ¿Nostradamus?
Churchill.
Exacto, señor. Que perteneció, digamos, a los antepasados de nuestro grupo, que de alguna manera predecimos todo. Entonces usted, fíjese, si usted empieza a comer veneno, ¿cuánto dura?
Bueno, depende cuánto coma. Justo ayer hablamos de los venenos, mire usted.
Nosotros estamos haciendo también, como mormones que somos, también la parte religiosa, o sea, aprovechando que viene el fin del mundo, bueno, nos arrepentimos.
¿De qué se arrepiente?
De todo, de los pecados, ¿de qué se va a arrepentir?
Pero se tiene que arrepentir...
Usted como yo que se arrepiente de los pecados que no cometió.
Se tiene que arrepentir de citar ese simposio, berreta, discúlpeme que se lo diga así.
Nos arrepentimos un poco, ¿no?
Sí.
Porque...
El lema ¿y es... qué consiste su arrepentimiento?
Arrepiéntase ahora...
Propósito de enmienda, por ejemplo.
Bueno, pero ¿cómo enmienda?
No, el propósito de enmienda.
Bueno, pero ¿cómo propósito, señor? Usted para enmendar hay que enmendar.
Si quiere saber lo que es el arrepentimiento, vaya a cualquier iglesia por acá, toque el timbre al cura. Dice, padre, ¿qué es el arrepentimiento? Dice, momento, estoy durmiendo. Dice. A las 4 de la mañana te venís a arrepentir. Dice, hay que arrepentirse de 9 a 17, que es el horario de arrepentimiento. No es como antes que cada uno se le ocurre. Además, me dice el cura, en calzoncillo, me dice... Usted no me va a creer, me dice, pero la gente se arrepiente mayormente a las 4 o 5 de la mañana.
Y sí.
Después ya viene el otro día, sale el sol, no se arrepienten más.
Bueno, entonces nosotros estamos estableciendo de alguna manera, dado que nosotros sí atendemos 24 horas. Entonces ahí agarramos al arrepentido nocturno.
Claro.
Ajá.
Que es su mayoría. Al arrepentido que no lo atendieron en la iglesia...
Ahí lo agarramos.
Lo atendemos nosotros y el tipo se convierte.
Sí, pero...
Decimos, no, para que valga este arrepentimiento, claro. Te tenés que convertir al mormonismo.
Exacto. Arrepentite ahora antes que sea tarde.
Claro.
Pero no es un poco extorsivo eso.
Antes que sea temprano, porque señores, vienen siempre a las 5
claro.
De la mañana. Es extorsivo, el arrepentimiento es extorsivo. Si no te arrepentís, te vas al infierno. Si no, la gente no se arrepentiría. Dice, ¿para qué me voy a arrepentir? Es igual lo mismo.
Y bueno, por eso, ¿en qué cambia el orden de las cosas el arrepentimiento? Yo a usted le rompo todo este local, me arrepiento y me voy a mi casa.
Sí. Muy bien. ¿Y? Listo, te salvaste.
¿Cómo te salvaste?
Hay gente que se arrepiente primero y después lo hace. Mala política.
Claro.
Ah, señor, ¿sí funciona?
Así funciona, cosa? Señor.
De la verdad. Bueno, arriba las manos. Es un asalto. Dame toda la guita, dale.
No tenemos un sope nosotros.
Sí, dale, no tenés un sope.
Toma, yo le voy a dar todo.
¿Qué? Dale, dale.
Parece mentira, ¿eh?
¿Parece mentira qué?
Dale.
No te hagas el piola conmigo.
No me hago, le hago ver nomás.
Bueno, dale, ahí atrás del mostrador, vamos, poniendo la plata acá arriba.
Sí, cómo no, aquí está. Tome esto también, cambio, moneda.
Sí, no preciso la moneda.
Pero usted no viaja colectivo, no va a venir bien.
¿Sabes qué? Escúchame, dame la llave del auto también.
Sí.
No me vas a dejar la pata. Dame sin moneda. Vos te dejas, entonces cambia la moneda.
¿Te quedás con la moneda?
Dale todo porque estás dispuesto a todo este hombre. Toma.
Muy bien.
Toma el auto. ¿Sabes cuál es el auto? Pues lo tengo que ir a buscar afuera.
Sí, voy a ir afuera, por supuesto que sé cuál es.
El Packard 40.
Sí, cargale nafta si podés porque justo nos agarraste. Iba a ir ahora.
No lo conversé tanto que se va a enojar, nos va a matar.
Bueno, ¿saben qué?
¿Qué?
Estoy arrepentido.
Bueno, dame toda la guita.
Ya está. Estoy arrepentido.
No, vos tenés que devolver.
No, ¿cómo devolver?
Tiene que, sí, si no, no hay un arrepentimiento.
Porque son mormón hace más tiempo que yo.
Sí, seis semanas.
De arrepentir nada más.
No, señor. Usted, si quiere arrepentirse realmente, tiene que devolver el producto de lo establecido.
Sí, flaco. Mirá, te vas a ir al infierno después.
El pasado es el pasado.
Cuando vengas a jorobar, ay, yo no sabía.
¿Y cómo sabes?
Si la mayoría de las personas que están quemándose en el infierno dicen, yo no sabía.
Escúcheme, hay gente atrás suyo.
Yo pensé que, y todo eso.
Por favor, si no se va a arrepentir, córrase. Pues hay gente ahí esperando para arrepentirse, mire.
¿Y qué hace la gente? ¿Toda esta gente viene a arrepentirse?
Sí, viene a arrepentirse, sí. Porque este es uno de los locales religiosos que menos penitencia da.
Ah.
Acá regalamos nota. Sí. Hacemos una peregrinación de media cuadra y ya estamos hechos.
Bueno, mire, entonces sí. Sí. ¿Qué pena me cabe?
No, primero devolver las cosas.
Después te decimos la pena.
Bueno, eso es parte de la pena, devolver las cosas.
Vos devolver las cosas
y un otro tanto.
Bueno, acá están las cosas.
Bien.
Bueno, ahora la misma guita que nos afanaste, pero tuya.
¿Y cómo voy a conseguir la misma guita?
Y afana otro, qué sé yo.
Otro.
No es el problema nuestro.
Pausa.